Hola.
Estamos en pleno otoño, ahora sí que sí. En semanas anteriores nos detuvimos en el cuidado de la tierra, la trabajábamos, la observamos. Y además de esta idea, también queremos dejar clara la diferencia, insistimos, en esa agricultura industrial, ecológica, biológica. Tenemos todavía más indicaciones que hacer, ¿verdad?
Sí, en realidad se trata más que otra cosa de que cuando comentamos que en realidad no debería haber más que una agricultura y lo demás son pues adiciones que se van poniendo ahí de una manera un poco forzada a veces, como fue el tema de la agricultura industrial. Yo comentaba en los programas anteriores que hemos hecho que no hay que adoctrinar a nadie en contra ni empezar a formar bandos, porque parece que a las personas nos gusta mucho eso de los bandos. Yo soy del partido A, tú del partido B, yo soy del equipo A, tú del equipo B. Y esto se lleva a todos los ámbitos de la vida e inevitablemente también a la agricultura. Pero es que no se trata de partidos ni de equipos, se trata de, como también en todos los demás ámbitos de la vida, de conocimiento. Si tienes conocimiento de las cosas de las que estás hablando, tú vas a saber perfectamente cómo decidir y en base a qué decides. Uh-huh. El problema es que no se sabe. El problema es que pues la Revolución Verde vino empujando fuertísimamente porque detrás había intereses económicos muy grandes, sigue habiéndolos, y eso ha impedido que muchísimas personas sepan cómo decidir. Casi se les ha impuesto una forma de pensar, una forma de llevar a cabo su agricultura, y entonces es cuando se ha empezado a formar el bando. Si tú eres de agricultura ecológica, eres mi enemigo, porque yo soy de agricultura industrial. Y eso es lo que hay que erradicar de una vez por todas, porque no responde a la realidad. La realidad es que hay una forma de hacer agricultura y solo una. Todo lo demás son cosas que, bueno, seguiremos insistiendo pues durante todo el tiempo que el programa esté en antena, que espero que sea muchísimo, por lo menos.
Confiemos en ello, por lo menos.
Yo ¿sí? creo que sí, con la tal como vamos, yo creo que podemos estar bastante tiempo. Y a lo largo de ese tiempo seguiremos insistiendo en aclarar, sobre todo en aclarar las diferencias entre una cosa y otra.
No hay que demonizar, ni tampoco vamos a, bueno, pues hacer sangre tampoco con esta historia, pero sí que es importante tener la información para luego ya poder hablar con propiedad, que se podría decir, ¿no?
Así de claro.
Bueno, pues el tema da para extendernos mucho, pero también nos gustan las cosas prácticas. La semana pasada nos quedamos con una serie de recomendaciones sobre las nuevas plantaciones después del verano, del boom del verano. Tú nos insistías en que en invierno también hay actividad y que hay que seguir cuidando la tierra.
Efectivamente. Todavía recuerdo que tú comentabas que la huerta en primavera y verano estaba esplendorosa.
Sí.
Y entonces yo te dije que tiene que estar igual de esplendorosa en otoño e invierno. Y es que hay una cosa muy curiosa. Si partimos de una base que, bueno, yo espero que todos nuestros oyentes estén de acuerdo. Si partimos de la base de que la tierra es un ente vivo o un ser vivo, no sé exactamente cuál es la mejor palabra, no, lo mío no es la semántica, pero si partimos de que es algo vivo, ¿por qué, si tenemos tan claro que a otros seres vivos hay que tratarlos de una manera muy concreta en otoño e invierno, no hacemos lo mismo con la tierra? Vamos a ver, en primavera-verano estamos en manga corta, incluso en pantalón corto, y en otoño e invierno empiezan los jerseys, los abrigos, las bufandas, los gorros, etcétera. Es decir, nos ponemos mucha ropa encima para protegernos del frío, ¿correcto?
Nos vamos adecuando al medio.
Eso es. ¿Y por qué nos queremos proteger del frío? Pues creo que es evidente. El frío tendría en nosotros consecuencias, sí, primero desagradables y luego podrían ser incluso letales, si fuera realmente intenso, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ¿y por qué con la tierra no hacemos lo mismo?
Pues en ello estamos.
Esa es la cuestión. La cuestión es que hay algo curioso. Si ahora cualquiera de nosotros se fija en una huerta en la que han quitado las plantas, algunas de las plantas de primavera-verano,
sí,
la gente se apresura a labrar esa tierra y dejarla desnuda. Yo les diría que ¿por qué no prueban ellos a quedarse también desnudos. Esta primavera, o sea, el paso del verano al otoño, a ver qué tal lo llevan?
Bueno, seguro igual alguien te diría que así estarían más fuertes para hacer frente al frío, como antes se llevaban, por ejemplo, los pantalones cortos todo el año y se decía que se curtía uno, ¿no?
Sí, los supervivientes, claro.
Bueno, pues vamos con las plantitas que hemos puesto. Empezamos con, sobre todo, crucíferas, ¿no?
Sí, las crucíferas forman parte de una de las cosechas más abundantes del otoño-invierno. Sí, no la única, pero sí que es muy abundante, es verdad.
Uh-huh. Plantas como berzas, como, brócolis, coliflores, que también las tenemos que cuidar, que no las podemos dejar allí a la intemperie, por mucho que estén cuidando de nuestra tierra.
Sí, esto aquí sí que es importante saber exactamente cuáles de las plantas que vamos a colocar en otoño e invierno necesitan un cuidado extra. Es decir, una berza normalmente puede aguantar las heladas. Incluso hay parece que hay bastante consenso en que la berza no va a adquirir su verdadera calidad, su buen gusto, una buena textura, etcétera, hasta que sufra de bastante frío, incluso de heladas.
Pobrecita.
Bueno, pero parece ser que es así como está diseñada por la naturaleza.
Ya, ya.
Y sin embargo, una lechuga que se quiera poner pues en septiembre o incluso en octubre, esa, la mayoría de las variedades, no todas, pero la mayoría de las variedades van a necesitar ayuda. Van a necesitar ayuda porque con la primera helada pues podrían pasarlo francamente mal.
Adiós.
Aquí es importantísimo, no sé, cuando llegue la primavera y empecemos a hablar también de otras semillas, es importantísimo saber con qué variedades trabajamos. Hay variedades, como en el caso de la coliflor, que pueden estar listas en 40 o 60 días, y hay otras que pueden necesitar 120. Tenemos que saber qué variedades vamos a poner. Y en el caso de la lechuga, por ejemplo, sería mucho más importante. Necesitamos una variedad que resista el frío. A pesar de que le pongamos un invernadero más grande, más pequeño, tiene que estar ya preparada para eso. Y esa es una asignatura pendiente en la mayoría de los viveros de producción de planta. Curiosamente, los que producen planta en ecológico sí que se han trabajado bastante el tema y son capaces de aconsejar, ¿para qué la quieres? ¿Otoño? ¿Para invierno? ¿Quieres que sea de ciclo corto, de ciclo largo? Pero muchas veces en los invernaderos, digamos, un poco más industriales, a veces no te dan esta información. Quizá la tengan, pero bueno, en
luego
parte
tienes que esperar. Ahí dices, mira, pues esta era temprana. No, pues esta era tardía, ¿no?
Claro.
Y que hablamos de las orugas, ¿te parece? Porque también tenemos visitantes en invierno.
Sí, sí. De hecho, las orugas ya han comenzado a visitarnos prácticamente desde agosto. Pero el problema es el mismo de siempre, que no son los enemigos. Y eso es lo que no acabamos de entender.
He dicho visitantes.
Sí, sí. No, no me refiero a ti, ni mucho menos. No. Pero me refiero a que muchísima gente las ve como enemigas.
Sí.
Y no son enemigas. No son más que un mensajero. Es el mensajero que te da o que te envía la naturaleza para decir, esta planta tiene problemas. Y por eso tiene orugas. La oruga no está ahí casualmente que pasaba por aquí y ya está. No. Esa planta tiene problemas, un desequilibrio en la tierra del tipo que sea, y la forma que tiene la naturaleza de decir esto no va bien es enviarte ese tipo de mensajeros. Y entonces nosotros lo que hacemos, como hacían los reyes en la antigüedad y todo esto, es matar al mensajero.
Ya.
Matar al mensajero no soluciona nada. El mensajero está ahí para decirte, hay que poner remedio donde está el problema. Y el problema está siempre Y ya sabes que suelo decir que no me gusta ser categórico, pero en ocasiones no hay más remedio. Siempre está en la tierra.
Vale, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos? Pues, las orugas se ven, ¿no? O sea, las vemos en la berza.
Sí.
O vemos que se la comen, por lo menos, ¿no?
En primer lugar, lo que hay que fijarse es en las mariposas. Las mariposas que empiezan a volar normalmente pues por agosto, ya digo, agosto sí. Finales, durante el mes de septiembre, etcétera. Si ves que hay una gran cantidad de mariposas de color blanco, blanco cremoso, volando por la zona donde tengas crucíferas, de momento ya sabes que ahí puede que tengas problemas. Uh-huh. La forma de saber si los tienes o no es rápidamente fijarse si esas mariposas se posan en alguna de tus plantas y comienza la puesta de huevos.
Yeah.
Porque si ponen huevos en tu planta, ya sabes que esa planta tiene problemas. Y sus problemas vienen, como ya decía, del suelo.
Del suelo. ¿Al que le ponemos qué solución?
Bueno, hay normalmente las soluciones a posteriori para el suelo no son fáciles, pero son más o menos factibles. Es decir, puede que ese suelo esté muy compactado, se haya compactado por la cosecha que has tenido anteriormente, por el manejo que has hecho del suelo, etcétera. Entonces, lo primero es devolverle al suelo la vida que no tiene. Entonces, para devolverle esa vida, pues volvemos al tema que ya comentamos en algunos programas anteriores, añadir biología al suelo, microbiología. Añadimos un cultivo de microorganismos, que ya sé que suena un poco raro, soy consciente. Es decir, parece que hemos pasado de la azada al laboratorio.
Sí.
Y no es así, no es el caso. Cuando hablamos de un cultivo de microorganismos, hablamos de algo muy sencillo de llevar a cabo, pero tremendamente eficaz para devolver al suelo esa vida que a lo mejor ha perdido y que está causando el desequilibrio, la falta de salud de la planta, que son los que han permitido que el insecto, la mariposa y posteriormente la oruga, se queden ahí y empiecen a causar problemas.
Ez bertzerik lorategian poli-poliki neure buruan gora noa aur nintzeneko arekilan txime Gauilunean zure irria da, ipurtargia ta eguzkia. Tximeleta egan txalo, tximeleta egan txalo.
Nuestro espacio también aquí tiene una ventana, tiene varias ventanas abiertas para que vosotros nos vayáis dejando vuestras consultas y de hecho, bueno, pues comienzan ya a salir consultas, dudas a través de mail, WhatsApp, a través también de rediles.es.com/agroecología, que es el blog en el que también estás tú, Paco, y nos ha llegado un mensaje en nuestro WhatsApp, en este caso vamos a elegir este, que nos dice: quiero hablar sobre los cardos. Me gustaría que Paco hablara sobre los cardos, porque tengo unas plantas desde hace 4 años y me dan unas pencas, entiendo, preciosas, pero a la hora de comer están amargas. También me gustaría saber cuándo se plantan y cuándo se recogen los rabanitos. Dos consultas en uno. A ver, ¿qué nos cuentas?
Pues esta consulta me viene al pelo. Me viene al pelo porque yo me estoy tratando de una enfermedad muy grave que padecemos todos los seres humanos. Todos, yo llevo tratamiento ya muchos años, y es la enfermedad de no poder decir nunca no sé. Pues yo de los cardos no sé.
¡Hala!
Más claro, imposible.
Imposible.
Nunca los he plantado, nunca los he cultivado, nunca he conocido a nadie que los cultivara. No tengo ninguna referencia concreta de ellos. Pero, como plantas que son, se aplican a ellos absolutamente todo lo que se aplicaría a una lechuga. Y en cuanto a las pencas, he hecho una pequeña investigación y parece ser que su amargor no se debe al cultivo ni a la variedad, sino que se debe a la forma de prepararlas.
Bueno.
Es decir, hay bastantes plantas, las achicorias, por ejemplo, son un caso muy claro, que generalmente, una vez que se hace una primera cocción, esa agua se tira. Porque en el agua se han disuelto ya la mayoría de los compuestos que darían amargor al producto final. Entonces se hace una cocción muy sencilla, unos 10 minutos o algo así, e inmediatamente se tira el agua y se procede de nuevo a cocer con agua limpia. Normalmente, con eso, por lo que he podido averiguar, es suficiente para eliminar el amargor.
Podría ser lo mismo que con las acelgas, por ejemplo, ¿no?
Bueno, las acelgas no suelen ser tan amargas, pero en la achicoria, por ejemplo, habría que hacerlo, desde luego, sin ninguna duda.
¿Y de los rabanitos?
Bueno, en cuanto a los rabanitos realmente tienen un marco de plantación y tremendamente amplio. Son muy frecuentes desde principios de primavera hasta muy avanzado el otoño. E incluso hay variedades, algunas variedades un poco más grandes, etcétera, que se pueden poner, de hecho yo las pongo todos los años, durante todo el otoño y el invierno. Es decir que casi todo el año se pueden tener rabanitos sin ningún problema. Y lo bueno del tema es que, como crucíferas que son, tienen un efecto de limpieza en el suelo tremendamente importante, muy recomendable, sin ninguna duda.
Vale, pues seguimos cultivando la tierra. Se nos acaba el tiempo, Paco. Te espero la semana que viene con más cuestiones.
De acuerdo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Set it straight.